Ajulpelagüe, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas, desde Euskal Herria, pasando por Canarias para el Mundo, compartimos un espacio, un tiempito con Vivi, para muchas conocida, activista de largo recorrido, baladrina, pero vamos a presentarla entera, Vivi, buenas.
Entera en voz.
Entera y en apellidos, ¿no? O sea, esto de Vivi así queda, ¿no? O sea,
sí, sí.
Vive Liras Maestro Juan,
¿no? Liras Maestro Juan.
Maestro Juan, que nos daba pie a pensar en Nafarroa, comunidad judía, ¿no?
Exactamente. O sea, y pensar que el apellido es un apellido que tiene
su cosa.
Tiene su cosa judía por ahí.
Claro. Oye, Vivi, tienes un pedazo recorrido en lo personal. No es que estés ya para jubilarte, pero tienes ya décadas encima de activismo. Muchas décadas. Que parten esas inquietudes, vale, hoy esto de desahucios, pero en este Bidasoa, ¿no?, amplio, partiendo del Oiartzun, pero orígenes, para atrás.
Orígenes para atrás, voy a referirme desde que estoy en Gipuzkoa. Yo tengo mis orígenes en Iruña. En Iruña hacía mis cositas, mis pinitos.
Y se ve que la quieres mucho porque lamentas a la primera.
Ah, exactamente, tengo ahí unas sustrayas, unas raíces. Y bueno, todavía no había llegado, yo estoy en Iruña, no llegó al tiempo de la crisis, y bueno, hago mis activismos en, digamos, en cosas más territoriales, ¿eh? Y luego me traslado a Gipuzkoa y salta el 11M y ahí vuelvo a soltarme la melena y saltar a la calle.
¿Saltas cuando pretenden con aquello de la guerra? O sea, ¿es ahí o es en el 15?
Cuando
¿En el 15M?
En el 15, bueno, anteriormente, claro, con la guerra esta que Aznar le apetecía mucho meternos,
claro,
porque económicamente va muy bien lo de las armas, pues ahí también estoy.
Ahí también
me tocó en Iruña. Y entonces yo iba con...
Querían engañar, ¿no? Aquel atentado también del 11M.
Del 11M.
Claro,
sí,
ya recuerdo,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Los trenes, no sé qué.
Sí.
Que si eran de aquí, que si
que
eran
de allá, que tenemos dos vías de investigación, sí. Y todo
pero
eso.
El 15M fue lo que te flipó a ti. El 15 de mayo, en las acampadas, ahí dijiste, yo vuelvo otra vez, ¿no?
Sí, porque ya veía un movimiento más social que territorial. Me parece mucho más interesante. Entonces el 15M me pareció un movimiento social tardío para como estábamos, pero que sacó a la calle a muchas personas que no había sacado, y sacó el discurso político a la calle, que en Euskal Herria es muy difícil sacar un discurso político a la calle que no sea nacionalista, y el 11M
o independentista,
¿eh? Y el 15M lo consiguió que ibas, que fueras en el autobús y escucharas hablar de política. A mí eso me parecía maravilloso en ese momento. Estuviera a favor o en contra de lo que hablaban, por lo menos mentaban.
Ya no era solo fútbol, ¿no?
No, ya no hablaba.
Sálvame, no sé qué. O...
Ni el tiempo.
Ni el tiempo. Ya era hostias, no llego a final de mes, me están estafando, ¿no?
Exactamente. Tuve una buena profesora de historia, lo llevo a contar, que decía que las revoluciones empezaban en el estómago. Y claro, en este mundo supercapitalizado, en el 15M, digamos que nos tocaron nuestro estómago actual, que es el bolsillo. Y bueno, pues la gente salió a la calle.
Durante años te explotaron, nunca mejor dicho, en el mercado laboral, y estuviste ahí dejando la vida. ¿En qué?
Estuve en una empresa, puedo decir el nombre, lo digo tranquilamente. Estuve trabajando en Catea, que es una empresa parecida a Urea. Son empresas que contratan personas con minusvalías. Personas con minusvalías, las empresas cobran una subvención y a las personas minusválidas les hacen trabajar como válidas, con unos ratios de trabajo, bueno, terrible.
O sea, la diversidad funcional que no respetan, sino es que te dicen todo, tú igual, para explotarte eres igual.
Exactamente, para explotarte eres igual, te pido los mismos ratios, cojo los ratios de personas más, digamos, es que la palabra válidas que otras, pero más válidas para cierto trabajo. Sí. Es muy diferente coger un ratio de una persona que está sentada en una silla de ruedas a una persona que tiene una esquizofrenia, lógicamente. Bueno, pues el ratio era el mismo. Este trabajo a mí me costó una depresión muy grande. Me fui del trabajo, me costó una depresión de un par de añitos.
Porque además te colocaron como jefa, ¿no? Y dicen, oye, tú de jefa, ¿no? Ahí, sí. Así, ¿no?
Sí, me colocaron de jefa, jefa de encargada. Tenía que gestionar el trabajo de 12 personas. Entonces, bueno, no había un entendimiento de que una persona podía estar de baja. Cuando con una diversidad funcional es normal que tengas más, que te pueda llegar más una enfermedad, te pueda afectar más ciertas cosas, ¿no? Mi trabajo de encargada para la empresa no le valía. Bueno, mi nivel de empatía o de humanidad con esas personas era, necesitas un tiempo, cógetelo. Y la empresa me decía, ¿cómo puede estar esta persona de baja? ¿Cómo puede estar? Bueno, y esa pelea fue la que me llevó pues a irme de la empresa con una depresión muy grande.
Un temazo, lo de la depresión. O sea, porque que un temazo, ¿no?
Un temazo, mira, a eso me atrevería a hacer un monográfico.
Y nos estás encantada, o sea, por lo menos sitúanos. ¿Cómo se vive? O sea, ¿cómo es eso de... en una sociedad donde es tan importante el yo, porque me lo valgo, que dicen en las publicidades, me siento una mierda, no le veo sentido a levantarme?
¿Cómo se vive? Pues primero empiezas sintiéndote felpudo. Te sientes felpudo porque lo que te exigen, no eres capaz ni de decir no, ni eres capaz de hacerlo. Con lo cual tu autoestima está en un umbral de cero. Entonces te vas arrinconando hasta que lo mejor para ti, o sea, no es lo mejor para ti, pero lo mejor para llevarlo adelante, para vivir sin dolor, es aislarte completamente. Sin embargo, el dolor es intrínseco, lo llevas tú, por mucho que tengas alrededor un colchón. Yo creo que yo salí por el colchón que tengo. Por mucho que tengas al lado un colchón, el dolor y la soledad es intrínseca. Tienes como un, yo le llamaría como un embalse de lágrimas hay en una mochila, ¿no? Que de repente ya empiezas a soltarlas y no sabes ni por qué te salen.
Qué simbolismo, además por el medio una criatura, una niña y un niño que no cejaste en acompañarles, en conseguir reproducir la vida con ellas. O sea, porque claro, como mujer, Vivi, te toca también todo eso, ¿no?
Sí, Sí, y yo creo sinceramente que ellos han sabido mejor que yo adaptarse a mí. Ellos han sabido mejor que yo adaptarse a mí, incluso darme cuidados. O sí, darme cuidados a nivel de tenerme en cuenta, de cuídate en esto, duerme un poquito más, ese tipo de cosas. Y el pelear por ellos también es un plus para seguir tú adelante.
Que te ayuda, ¿no? Pero bueno, vino la crisis y mandaste para la depresión de alguna forma y dijiste, hostias, ahora esta me la quiero divertir, ¿no? Quiero ir a la plaza y quiero decir basta, ¿no?
Sí, además fue una cosa extraña, yo salí de mi época caracol nos pusimos en contacto cuatro personas que no nos conocíamos para nada. No nos conocíamos.
Eso es interesante.
Nos conocíamos más que por internet, porque compartíamos ciertas webs, ciertos canales, ¿no? Luego se juntaron otras tres y siete personas totalmente diversas, pero bueno, hasta puntos muy extremos. Fuimos las que organizamos la manifestación del 15M en Donosti. Solo teníamos en común una cosa, que queríamos esa manifestación.
La villa, para quien no lo sepa, Donostia, la Villa Concha, ¿no? Allí es el festival de cine y tal. Vosotras, ¡pum! Aquí colocamos los problemas.
Exactamente, y colocamos los problemas en el sitio más, digamos, en parte turístico, que es entre el kiosco del Boulevard y la Concha. Ahí pasaban todos los turistas, nos sacaban fotos. Éramos parte del paisaje,
el
decorado, ¿no? Pues en vez del Víctor Eugenia, pues voy a sacarle foto a estas chicas que están aquí, no sabemos qué diciendo, pero están diciendo algo. Entonces, mira lo que pasa en Euskal Herria o en España, ¿no? O sea, cuando volvieran a Inglaterra o a Alemania, dirían, mira, aquí están esta gente moviéndose.
Y no hablan de independencia, sino es que hablan de problemas. O sea, además de. Oye, no me llega... No llegó a fin de mes,
sí.
Se lo han llevado todo, calentito, me han dejado tirada.
Voy a contar una anécdota que creo que simboliza muy bien lo que tú estás contando. En un momento dado estábamos en el espacio que te digo, entre el kiosco y la Concha, haciendo una asamblea. Entonces pasó una manifestación de presos de Izquierda Abertzale, paramos nuestra asamblea, pasó la manifestación, y continuamos con nuestra asamblea. O sea, respeto total, porque era social. Entonces, claro, todos formamos parte de la sociedad.
Y hubo un momento que dijiste algo así, porque claro, tú tenías muchas piruetas con todo lo que tiene que ver anticapitalista, todo lo que tiene que ver, bueno, el enredo de cambiar esta sociedad, de parir otra nueva. Pero como mujer tuviste toda esa experiencia también de una maternidad que te acompaña, te comprende, pero te mosqueó mucho eso de las hipotecas, ¿no? O sea, es algo así como que te pareció tremendamente robo, ¿no? O sea, ¿cómo fue tu cercanía a eso que le llaman, ¿no? Estos desahucios de Bidasoa, creo.
Sí, estos desahucios de Bidasoa nos gusta decir esto de socios Bidasoa,
¿no? Es amplia, ¿no?
Sí, es amplia comarca, es amplia comarca fronteriza, lo cual también marca ciertas cosas. El 15M, después de toda esta explosión, yo he observado que se vivió diferente, totalmente diferente, en otras partes de la península. Aquí era relativamente sencillo para las personas jóvenes plantar en verano una tienda de campaña al lado de la Concha. Me paso las vacaciones al lado de la playa.
Mira, no había pensado yo en eso.
Sí, porque llegó septiembre, el frío y tal, y desaparecieron todas las tiendas de campaña.
Todo. Porque duró todo el verano aquí.
Duró todo el verano. Con las asambleas de
octubre. El 15 de mayo, junio, julio, sí. Agosto, catapum.
Sí, duró todo el verano. Entonces de ahí surgieron ciertos grupitos de economía, que ahora están funcionando poquito, pero funcionan, surgió un movimiento libertario, que ahora se reúnen en CNT. Sí, que se reúnen en CNT con personas muy jovencitas, y lo que más fuerza cogió, digamos, fue el stop desahucios. Claro, estamos hablando de una provincia con un nivel económico bastante, para cuando aquí nos llegó la crisis, en otras partes no tenían ya comida, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Las hipotecas en las que las personas se habían metido eran unas cantidades enormes.
La vivienda aquí es carísima.
O sea, de menos de 100.000 no encuentras nada. Aquí en Irún, donde estamos, un pisito de 50 metros son 90.000 euros. Hoy en día no sacas 90.000 euros.
Pero donde tú vives, en Oyarzún, aún peor, ¿no?
Aún peor. Oyarzún es un espacio, es un territorio muy caro, es un pueblo caro para la vivienda.
Entonces dijisteis, oye, esto no se puede permitir, que la gente la van a echar de sus casas, ¿no? Algo así.
Exactamente, pero hubo el grupo ese de siete, como éramos tan diversas, cada una se fue a su choco a trabajar sus cositas, otras se hubieran ido a casa, no lo sé. Bueno. Pero coincidió que en el grupo este del 15M, entre una persona que voy a nombrar porque se lo debo, que es Xavi Soto, su pareja es abogada, y entonces fue cuando echan el anzuelo y me dicen: Vivi, ¿y si montamos un estado de socios? No solo me lo dicen a mí, lo dicen a otras compañeras, yo no soy aquí el alma mater de nada, ¿no? Y entonces nos liamos la manta a la cabeza y dijimos: adelante con los faroles, ¿no? Creamos esto de Saucios Guipúzcoa. Luego, como esas cosas, te das cuenta del fallo que tienes un poquito en el nombre, porque representábamos a Donosti, no a todo Guipúzcoa. Luego se fueron haciendo, fuimos haciendo, desnuclearizando, descapitalizando el movimiento, núcleo, el núcleo, ¿no? Y dando pequeñas pautas a otros espacios, a otros pueblos donde querían crear el mismo espacio, como es el caso de Irún o Deva, o sea, por toda la geografía de Guipúzcoa, ¿no? Y es cuando yo, que tengo mi vida más activista en Irún, me traslado a estos desahucios, Bidasoa.
Que ahí en la ría, ¿no?
En la ría.
En la desembocadura de un río curioso, ¿no?
Sí.
El río Mugalari, de esos.
Mugalari a todos, para mi forma de vernos, y comento, soy un poquito territorial, ¿no? Es Mugalari un par de veces, porque según el Estado español hace Muga Navarra con la CAP, y luego hace la CAP con
la Comunidad Autónoma Vasca, con Iparralde.
Con Iparralde,
que le llama. Claro, pero una que ya te va viendo, ¿no? Hasta en encuentros de balada, ya te he visto, allí en el lateral, ¿no? Recoge información de que vuestra Stop Desahucios es famosa porque asesoráis, os llaman desde cantidad de lugares para que les expliquéis estrategias, luchas de cómo abordáis todo este tema, ¿no? Es curioso, ¿no? O sea, sois un referente sin sacar pecho, ¿no?
Sin sacar pecho. Vuelvo a nombrar que tenemos una abogada y un abogado, Maite Ortiz y José Maerauskin, que son dos personas enormemente dadivosas, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una espalda legal gratuita para casos extremos, que te llevan a los juzgados gratuitamente, todo esto te da un empaque para salir a la calle, que digamos que te quita un poco los problemas legales, porque sabes que los tienes con unas personas muy válidas, bien tratados, ¿no?
Y muy generosas, ¿no? Porque este ha sido, perdona el paréntesis, uno de los temazos en muchas PAP o grupos de stop, cuando las aguas dicen: oye, mi tiempo tiene un valor, ¿qué pasa? Esta es mi profesión, todas cobráis por ello, pero estas no, ¿no? Estas ahí van, ¿no?
Estás a Iván, mira, José Mara Usquín, es que precisamente es de Bidasoa, este chico era farmacéutica, tenía hecha la carrera de Derecho, cedió la farmacia o dejó la farmacia un poquito de lado, o muy de lado, y se dedicó exclusivamente a estos desahucios. Con además el plus de que de este pequeño rinconcito sacamos una cosa que es el IRPH, que es la gran estafa que ha hecho sobre todo Cuchabán en este territorio, yo hablo siempre desde la zona que conozco, y ahí se empezó con una pelea, se creó un grupo, se ganó parte del juicio a Cuchabán y se sigue explicando por todas partes, y de ahí un poco lo que decías tú, que de otras comunidades pues llaman a Maite Ortiz y a José Marauskin hoy en día, pues para llevar casos, dar charlas. Son un referente, la verdad es que son un referente.
Sí, sí, estamos en la comarca de Reche, ¿no? Esas famosas también de los lunes por la mañanita, ¿no? Ahí, y que hacen sus cosas con las de Berry, ¿sí? Últimamente se te ve mucho en temas también de renta básica de las iguales. ¿Qué ha significado para un activista como tú, de tan largo recorrido, propuestas como esta, la renta básica de las iguales?
Para mí ha significado la solución a la incógnita que tenía. La solución a la incógnita de, sí, esto no, pero ¿cómo hacemos? ¿Pero qué hacemos? Sé lo que no quiero, pero no tengo una alternativa. Para mí la renta básica ha significado la alternativa. O sea, desde el anticapitalismo, la alternativa de decir, es que esto es lo que nos va a llevar a quitarnos de encima el anticapitalismo, a quitarnos de encima el capitalismo. Y era mi parte de duda, ¿no? De estar ahí entre dos aguas, ¿no? Porque yo incluso he estado muy cercana, muy muy cercana al partido, que ahora ya no es partido, porque se ha juntado con Podemos y tal, con un anticapitalista, pero en cierto modo, y voy a decirlo como lo pienso, el nombre, la marca, sí, pero muchas de las pautas, para mi forma de ver, no eran anticapitalistas, ¿no? Entonces me sentía un poco fuera de lugar. Dentro del movimiento, dentro del partido anticapitalista, me sentía fuera de lugar, porque me sentía un poquito diciendo que el anticapitalismo no podemos empezar a pelearlo desde Europa o desde otros espacios, o sea, mucho más lejanos. Tenemos que empezar aquí, en la calle.
Estamos aún cerca, relativamente cerca del 8 de marzo. Yo sé de sobra que tú de siempre has sido feminista, te lo has currado. ¿Cómo viviste, ¿no?, la sensación de la masividad, ¿no?, de la cantidad de mujeres tan jóvenes, o sea, tan potente, ¿no? ¿Cómo lo viviste este 8 de marzo último?
Emocionante por la cantidad de personas, muy emocionante, eso te da mucha fuerza para seguir adelante. Agradezco muchísimo a todas las mujeres que salieron a la calle, pero con la pata coja de los 364 días del año en el que el feminismo es esa cosa de que parece como que es un radical, que bueno, sí, pero vamos, no vamos a ser muy muy heavy con esto, con lo otro, o sea, entonces es un poco difícil de explicar porque es agridulce, ¿no?
Me hubiera gustado que estarían más los problemas de la diversidad funcional, de las RUS y toda esta gente de abajo, precarizada, empobrecida, tu gente, ¿no? Supongo.
Exactamente, o sea, había mucha diversidad de edad. Precioso que personitas de 23 años, que no se ofendan con lo de personitas, ¿eh? Yo tengo una hija de esa edad, estén ahí, y... pero se veían pocos saris, se veía, bueno, la opinión de, quedó clara la opinión del movimiento feminista afroamericano. Yo al principio, sinceramente, al principio no entendí su crítica.
Es decir, esto no me representa culturalmente.
Sí,
¿no?
Pero bueno, luego ya he comprendido su esto. Pero yo, mi petición es que lo poquito que podamos, los 364 días del año, a mí me encantaría, ¿no?, que el 8 de marzo fuera simbólico.
Claro. Que lo interesante fueran los 300...
En los 364 días del año, que hubo muchas mujeres que tuvieron que quedar en casa, que hubo muchas mujeres que no hicieron ese día, pero claro, el día siguiente tienen el doble.
Claro.
Y eso es lo que,
eso es lo que hay.
Es lo que hay.
Oye, Vivi, con esto nos quedamos. Esto es el aperitivo. Seguro que va a haber más.
Vale.
Gracias. Esker y Gasco.
Sí, y Esker.
Agur.
Desde que nací soy parte de este menú, porque yo llegué al óvulo antes que tú. Soy la selva que corre descalza, en el medio del mar sobrevivo sin balsa. Soy el caudal que mueve la corriente, los batallones que chocan de frente. Mis rivales que vengan de arroz, hoy ni siquiera los truenos me alzan la voz. Soy tu derrota, tus dos piernas rotas, el clavo en el pie que traspasó la bota. Soy la estrategia de cualquier combate, hoy se gana o se pierde, no existe el empate. Soy las penas de tus alegrías, la guerra de noche y la guerra de día. Guerra de noche y la guerra de día. Guerra de noche y la guerra de día. Sin darle un balazo a la guerra, le dan miedo los abrazos. La guerra con camuflaje se viste, así nadie ve cuando se pone triste. La guerra pierde todas sus luchas cuando los enemigos se escuchan. La guerra es más débil que fuerte, no aguanta la vida, por eso se esconde en la muerte.
Cali, de nuevo en Colombia, en el Teatro Esquina Latina, acompañada por Orlando Cajamarca, que nos va a hablar de, bueno, de lo que es este teatro, un poquito del teatro comunitario y unas cuantas cosillas más. Buenas, Orlando.
Hola, ¿cómo estás? Noelia.
Muy bien. Bueno, cuéntanos un poquito qué es esto de Teatro Esquina Latina, Orlando.
Bueno, Esquina Latina es un grupo teatral. Cuando hablamos de grupo teatral estamos hablando de unas personas que se juntan a compartir el tiempo en función artístico teatral, es decir, con el ánimo de hacer creación artística teatral. Cuando hablamos de grupo estamos hablando de una comunión de trabajo, estamos hablando de comunidad artística. Este es un proceso que nace hace muchísimos años, ha pasado muchísima gente por acá. Nos hemos creado un proceso grupal con base básicamente en el aprender haciendo. Uh-huh. Hoy el grupo está conformado por casi 30 personas desde la parte artística, técnica, administrativa y el equipo actoral. Es un equipo de chicos y chicas muy jóvenes, el más veterano soy yo, que soy comportador de la historia y de la fundación de este proyecto. Los demás son muy jóvenes, que tienen una característica muy particular de este grupo. Este es un grupo que nace en la ciudad formal, en este estrato alto de la sociedad, porque estamos en un barrio, digamos, de estrato acomodado de la ciudad, cercano, central. Nace dentro de una universidad y es un grupo universitario en sus inicios, pero algunos de nosotros, especialmente yo, que soy el que termino cogiendo la posta, decido dedicarme al teatro y abandonar, digamos, la formación académica no teatral que recibí en la universidad. Uh-huh. Nazco en la universidad y hago un proceso no formal. Ahí desarrollamos una obra de teatro, creamos una sala de teatro, primero dentro de la universidad, luego ahora aquí aparte de la universidad tenemos esta casa. Y con el transcurrir del tiempo pasamos de ser un grupo universitario tradicional a ser un grupo independiente, porque dependíamos de la universidad por algunos insumos materiales, pero queríamos ser un grupo teatral que hiciera un teatro comprometido social y políticamente, pero que si ese compromiso social y político no fuera en detrimento de una creación artística rigurosa y estética de buena calidad. Paralelo a eso decidimos también ser consecuentes con una idea de una teatralidad comprometida con una visión del mundo, y por esa razón comenzamos a hacer un trabajo en los sectores populares. Y un trabajo que al comienzo era simplemente de compartir y llevar allá nuestra acción teatral y que la gente disfrutara de la acción teatral y hacer un poco de teatro, hasta que comenzamos a crear una red de teatro comunitario, del teatro comunitario como nosotros lo entendemos. El teatro comunitario como nosotros lo entendemos en América Latina y particularmente en esta zona de América Latina, Perú, Ecuador, Colombia, hasta México, es muy distinto a la visión de teatro comunitario que tienen más hacia el sur, hacia Uruguay, y sobre todo en Argentina. digamos, como tiene la misma filosofía de trabajo, pero se diferencia en dos aspectos. Primero, el teatro comunitario que nosotros hacemos es un teatro de aliento social. Es la posibilidad de hacer que sectores deprimidos de la sociedad, marginales de la sociedad, a los que no llegan muchas cosas, les llegue la posibilidad de el teatro como una opción, como una oxigenación de hechos para hacer un teatro aficionado, amador, amateur, de tiempo libre, con personas generalmente deprimidas desde el punto de vista socioeconómico, porque son carentes de muchas cosas, en la idea de contribuir de esa manera. Eso hace que esa población tenga sea un teatro muy aficionado, y al comienzo es muy importante el proceso grupal más que tener una gran calidad artística, porque la calidad artística también se da cuando las personas tienen herramientas formativas y creativas que les permiten manejar los materiales y hacer cosas contundentes. Sabemos que estos sectores no los tienen. Entonces, en ese camino hemos mejorado la estética. Pero con una característica muy particular, que nosotros pasamos de ser un grupo de personas vinculadas a la ciudad formal, a la pequeña burguesía de esta ciudad, estudiantes universitarios que vamos a los barrios, pero el proceso hizo que encontráramos en esos barrios muchos chicos y chicas que querían tomar la posta de la teatralidad. No íbamos a hacer teatro para que fueran profesionales, ni para hacer grandes teatros, sino para que la teatralidad fuera una herramienta de vida, para ser los mejores ciudadanos, ante todo, y para tener, digamos, una comunión con ellos. Pero como hubo muchos chicos y chicas que dijeron, yo quiero tomar la apuesta en el teatro, comenzamos a abrir la posibilidad de que vinieran y se acabaran de formar, y terminamos siendo de intervenir la comunidad, que la comunidad no interviniera. Y hoy es un grupo de teatro muy numeroso, que le apuesta a ser un modelo de grupo, que le apuesta a dignificar el oficio, porque aquí la gente vive del oficio del teatro, pero que tiene la característica que es gente que deviene de los procesos populares. Entonces es un trabajo donde la gente se ha formado, y hoy de intervenir hemos sido intervenidos, por eso no hablamos de intervención social, sino de interacción social. En ese sentido tenemos un grupo de planta profesional, en el sentido de que profesan la fe teatral, ¿ya?, formado con gente que hemos formado, que vienen de las comunidades, que han sido acreditados también, porque los tiempos así lo exigen, que se han acreditado formalmente, y los ha acreditado un Instituto Superior de Teatro, porque le han reconocido esa práctica como tal. Y tenemos aquí una programación permanente de obras de teatro que hacemos, de dramaturgia, dirección y creación propia, que es para la ciudad formal, para toda la ciudad, y al mismo tiempo mantenemos una red de teatro comunitario que es coordinada, asimilada, desarrollada y mantenida por los jóvenes, que ya algunos son adultos jóvenes, que son miembros del planta del teatro y que hacen su trabajo en estos grupos de base, y tenemos en este momento 13 grupos teatrales. Ahí hacemos el trabajo de teatro comunitario tal y como nosotros lo entendemos. Diferente, digamos, al teatro comunitario que se da en Argentina, que es un teatro comunitario que se da fundamentalmente como comunión de un sector de clase y que nace en un momento de opresión y que corresponde como a un sector de la pequeña burguesía argentina, que es una pequeña burguesía muy particular, porque es una pequeña burguesía que viene de procesos migratorios de Europa, España, de Alemania, de los países de la Europa Oriental, etcétera. Sobre todo de Italia, del sur de Italia. Entonces es una migración con unas características muy particulares, porque trae un mosto cultural y trae una formación y es una pequeña burguesía que no segrega tanto como la pequeña burguesía del resto de países nuestros, que es excluyente, que es más arribista y que desprecia lo popular, mientras que esta pequeña burguesía argentina es muy sui generis. Habría que hacer un estudio sociológico. Es muy sui generis la pequeña burguesía argentina, casi que es muy parecida a la pequeña burguesía europea, ¿no?, y a ese sector popular europeo. Y con la pauperización de los años 90 de Argentina y comienzos de este siglo, se volvió como esa pequeña burguesía fue castigada, se volvió un sector popular muy grande. Por esa razón tiene un asiento en La Boca, especialmente donde está Catalina Sur y donde está en Barracas, y ahí se da un desarrollo muy importante. Y por esa razón ellos logran consolidarnos procesos mucho más sólidos e integrar a los vecinos, papá, mamá, y crear una tradición de teatro y unos niveles de calidad artística muy importantes que nosotros en el teatro comunitario de aquí de Colombia, como lo pasa en el Perú, no hemos logrado. Nosotros hemos logrado, digamos, nosotros tenemos un nivel de calidad artística aquí en el proceso grupal profesional de los que profesamos la fe teatral y estamos todo el día, pero en los grupos de teatro de base no logramos porque estamos trabajando en condiciones de marginalidad. Mientras que los argentinos en su teatro comunitario sí lo logran, lo logra Barracas de una manera muy clara, Circuito Cultural Barracas, lo logra Matemurga, lo logra también de una manera excepcional también Catalina Sur. Y somos hermanos en el trabajo comunitario, pero hay una diferencia en ese aspecto. Entonces, esa es la característica propia de nuestro trabajo. Nosotros tenemos un grupo que actúa como un nodo central, que es el que irradia y coordina toda la red de teatro comunitario que está instalado en los barrios marginales de Cali, en algunos municipios circunvecinos, donde cercanos, especialmente en la zona ligada a la donde hay a la zona pegada a la montaña, donde hay muchos problemas de orden público, donde ha habido mucho asunto con la guerra, pero allá en esos municipios hemos estado y ha sido muy fructífero que nosotros hayamos logrado seguir haciendo y hoy haciendo más que nunca teatro en sectores que fueron ampliamente afectados por la guerra que hemos vivido en este país durante los últimos 50 años.
Ajá. Bueno, muy interesante también todo lo que nos has contado, ¿no? Y también esta diferencia de teatro comunitario, porque quizás por ahí, por el Estado español, bueno, no llegan las definiciones tal cual, ¿no? Y, bueno, también te quería preguntar el contenido de las obras, porque sois productor, producís y ejecutáis aquí, ¿cómo lo decidís o qué características tienen?
Bueno, nosotros aquí en el teatro, en el grupo donde producimos obras teatrales para el público general, para invitar, para hacer acción cultural, teatral, patrimonio cultural, todo lo que tú quieras, hacemos creación propia. Nosotros hacemos creación colectiva. Yo soy el dramaturgo y el director de planta del teatro. Hay otra persona que también es de dramaturgia y dirección. La otra persona se dedica más a lo infantil. Yo me dedico más al trabajo para jóvenes y adultos. Y tenemos desde textos que yo escribo como dramaturgo, como escritor de oficio, hasta textos que escribo en un proceso colectivo que nace de una idea que se va trabajando a través de la improvisación y la improvisación y al final va depurando en un texto que es el que se pone en escena, donde hay una confluencia de muchos aportes de todo un equipo teatral y se crean las obras teatrales, se montan y se exhiben ante el público. Ese mismo modelo en chiquitico, con restricciones de tiempo y de las características propias, lo hacemos también en los barrios. Con la diferencia que en los barrios lo que hacemos nosotros casi siempre es generar procesos para que los chicos y chicas indaguen su realidad psicosocial, la realidad política de su entorno, y de ahí sacamos los insumos básicos, temáticos y conceptuales, para de ahí ir organizando una fábula que se traduce en un hecho teatral y ellos también produzcan sus propias obras teatrales. De esa manera, entonces, nuestro teatro es un teatro que se nutre de la vivencia, es un teatro que está apalancado en lo social y en lo político.
Entonces, de alguna manera, acaba siendo también el teatro como herramienta, ¿no?
Sí, como herramienta de transformación social, de alguna manera es eso. Es una herramienta de transformación social.
Lindo, bueno. Tristemente se nos van acabando estos 14 minutitos y no me quedaría tranquila, sino te pido que compartas nuestras redes sociales para que cualquiera pueda encontrar y animamos a venir.
Listo, nosotros estamos en todas las redes sociales, en la página web nuestra es www.esquinalatina.org, ahí encuentran nuestro repertorio y pueden encontrar también nuestra plataforma digital de radioteatro, donde hacemos unos podcasts de alusivos a pedagogía de paz, temas teatrales, algunos vienen del trabajo comunitario, son pequeños programas de radioteatro, cortos, interactivos, y nos puede consultar en radioteatro.esquinalatina.org, está en la misma página alojada de la página web www.esquinalatina.org o radioteatro.esquinalatina.org. Ahí encuentran el repertorio nuestro, ahí encuentran obras, fotos y todo el recorrido nuestro de estos 45 años de terquedad teatral.
45 años nada más y nada menos, y que sean muchos más.
Pues muchas gracias, Noelia.
Bueno, muchas gracias a ti. Un placer, Orlando.
Era tan guapa como las flores, tenía un jardín en su mirada de tres colores. Por venir, rojo de la soledad, amarillo de la luz y morado de luchar. Hablaba de política, comía regalí. Quería ser cantante, yo comerle la nariz. Que era domingo y cerraban los comercios, y la lluvia era un perfecto lugar para escribir. Los del 94, estoy seguro, tramaban algo. Corrían maratones en su pelo largo. Cantaba la Dechagüe a medio pulmón. Bebía poesía y entendía su sabor. Leía Saramago y se quedaba muda por un rato de vertiego. Por contrato creía en Carlos Marx y en la revolución. Tenía un cuadro falso del Bosco en el salón. Amaba en libertad e iba en libertad a dejarse enamorar. Desde el 94 estoy seguro, tramaban algo. Compuse 100 canciones en sus ojos flacos. Reía sin parar cuando fumaba, la reina del lugar con solo una mirada. Mentía sin parar, te digo la verdad, si miento solo es para no sentirme mal. Te buscaba en las esquinas, te encontraba en los espejos. Viejo, que no tome medicina y que quiera mis consejos, que te mire, que me vea a través de su reflejo. No te conozco todavía, o eso creo, porque me veo donde tú miras. Te miraré y me veré. Los del 94.
Seguro
que traman algo, y tú y yo vamos a reventarlo.
Felauen, Arratsaldeon, de las lluviosas y frías tardes en la bahía de Pasaya, nos vamos hoy a dos territorios bien distintos y lejanos entre sí, Brasil y Nafarroa. Dos territorios que tienen dos puntos en común, la violencia institucional ejercida por las fuerzas policiales, militares y el odio. Pero también son territorios que contienen a mujeres luchadoras que claman justicia, libertad y vidas que merezcan la pena ser vividas. Una de ellas, Mariel Franco, ha sido asesinada el pasado miércoles 14 de marzo a los apenas 38 años. La otra de nuestras protagonistas, Edurne Goicoechea, es una madre luchadora y valiente que está enfrentando la violencia ejercida contra ella, su hijo y contra un pueblo entero, Altsasu. Mariel Franco se definía a sí misma como mujer, feminista, negra e hija de la favela. Ella fue la quinta concejala más votada en las pasadas elecciones municipales de Río de Janeiro, en Brasil, celebradas en 2016. Este miércoles, Franco fue asesinada en el centro de la ciudad, tras participar en el debate Mujeres Negras Moviendo Estructuras. Y según informa el diario O Globo, las balas con que fue asesinada Mariel Franco pertenecían a un lote adquirido por la Policía Federal en 2006. Balas, procedentes de ese mismo paquete, ya habían sido halladas en una matanza, con resultado de 17 muertos, que tuvo lugar en 2015 en dos suburbios de Sao Paulo. Mariel, una mulata, consciente del entrecruzamiento de las opresiones por raza, género, clase, ideología, religión y lo que sea, que no afecta solo a mujeres, sino que feminiza, subyuga y posterga a todos los colectivos feminizados del mundo, no cesó hasta pocas horas antes de su muerte de cumplir con el mandato de ser la relatora de la comisión creada para fiscalizar las operaciones policiales en el marco de la intervención militar en Río de Janeiro, y de utilizar todo, hasta una simple cuenta de Twitter, donde lo último que hizo fue preguntar ¿cuántos tienen que morir para que esta guerra acabe? Y así denunciar la existencia de un segundo Estado integrado por el entramado de mafias, del narcotráfico, la trata, la prostitución y el tráfico de armas, y que gracias al volumen de su economía no solo supera la capacidad de negociar de cualquier gobierno de la región, sino que su fuerza principal reside en financiarlos. En Nafarroa, Edurne Goikoetxea, el 15 de octubre de 2016, para ella, esta fecha le ha cambiado la vida para siempre. Es una de las madres de las 8 jóvenes encausadas por una pelea de madrugada en las fiestas populares de Altsasu, con resultado de un tobillo fracturado que se saldará con 62, 50 y 12 años de cárcel para quienes infringieron semejante daño. Edurne Goikoetxea ha realizado un vídeo para Guerrilla Comunicacional, que podéis encontrarlo en la red y, bueno, lo colgaremos en la página de Baladre para que podáis verlos, donde relata el infierno que está viviendo personalmente y la emboscada a la que la Guardia Civil Española, los grandes medios de comunicación del Estado español como Antena 3 o La Razón y Covite han sometido al pueblo de Altsasu. Covite es el colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco y ha ejercido de dedo acusador de delitos de odio y terrorismo no solo a estas 8 personas jóvenes, sino a sus familiares y a la vecindad entera de Altsasu. Sin embargo, quienes acusan son germen y semilla del odio y la venganza, pues ese es el ADN fundacional de esta asociación. Quienes en su página web alardean de las buenas relaciones que mantienen tanto con la Audiencia Nacional como con los Emiratos Árabes. Bueno, también en la entrevista de Urne nos ha dado datos de las denuncias por agresiones de civiles a policías y cuerpos de seguridad del Estado, uniformados o no, el mismo año 2016 en el que fueron detenidos estos chicos, y en el Estado español la cifra es de 9.571 agresiones, que se han saldado con multas en la gran mayoría de ellas. Pero bueno, en ningún caso con penas de cárcel de 62, 50 y 12 años, como le piden a estas jóvenes, y a las que Covite pide que se sumen 4 años más. Pero otro de los relatos que nos cuenta Edurne es cómo las abuelas de estas jóvenes tienen que someterse a 1.000 kilómetros de carretera de ida y vuelta a sus 80 años de edad para ver a sus nietas apenas 40 minutos en un bis familiar, que podría convertirse en la única forma de poder tener relación con ellas en lo que les quede de vida. Y entre las denuncias de esta valiente madre, el precedente que podría conllevar la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional en aplicación de lo que se ha dado en llamar la ley antiyihadista, pues ofrecería una práctica impunidad total para calificar de terrorismo cualquier actividad, protesta, incidente, etcétera, que pudiera darse a partir de ese momento. Por este motivo y en nombre de estas dos grandes mujeres, Mariela Franco y Edurne Goikoetxea, debemos seguir denunciando la violencia policial, machista, patriarcal, racista y de odio, amparada por los estados que nos criminalizan por nuestras ideas, por ser pobres, por ser mujeres, por ser migrantes, racializadas. Basta ya de impunidad, de montajes policiales, de asesinatos y de condenarnos a una vida, a una muerte en vida. Ajul.
Esta semana en Zama Distribuidora os traemos el libro La Carta. Este libro está editado por Takatuka, está elaborado por Rosé Rimbau y Rocío Araya, y la traducción es a cargo de Patrick de San Pedro. Una hoja de papel arrastrada por una tormenta de arena llega a las manos de Musa. Enseguida piensa en hacer un dibujo de Til Boubacar para su padre, que vive en el extranjero. Pero todo Til no cabe en una hoja. Musa emprende un recorrido por este pueblo senegalés para descubrir qué dibujar. ¿Qué le gustaría ver al Baba? Se pregunta. Le cuesta mucho decidirse, pero por suerte cuenta con la ayuda de su amiga Mariama. La preocupación de un niño por hacer partícipe a su padre de la vida cotidiana del pueblo en su ausencia es el hilo conductor de esta preciosa historia. Una hoja de papel se convierte en un pequeño tesoro para romper con la distancia y el desarraigo de la emigración. Repito el título de esta novedad de Takatuka, se llama La Carta, está elaborado por José Ribau y Rocío Araya, tiene 40 páginas y su precio es de 15 euros. Como siempre, compañeras, da las gracias por estar ahí. Salud, fuerza y mucha lucha.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.